Son las 7, hora de Madrid.
De lunes a viernes, El Enfoque en Onda Madrid.
Ojalá pudiéramos cantarles desde el principio de manera festiva que ya está aquí el fin de semana, que tenemos máquina de discos a las 8:30, que tenemos las 5 letras de 9 a 10 de la noche, pues son dos programas de lujo, y se lo decimos, pero la realidad es que el incendio lo ocupa todo. El último recuento eleva a 10 las víctimas mortales. Todo da el aspecto de que se está haciendo con muchísimo rigor y profesionalidad. Esa cifra coincide con el número de personas que estaban desaparecidas. Piensen que en riesgo, al menos teórico, había como 440, que eran todos los habitantes del incendio de Valencia, del edificio, del doble edificio. Hay varias investigaciones en marcha, se especula con la peligrosidad del material de la fachada y esta mala noticia de los 10 muertos coincide, repito, con la de desaparecidos, 10. Podría ser que el número ya no cambiara. Y es seguro también que no olvidaremos el 22 de febrero en nuestra historia negra como el día de un incendio terrible, rapidísimo, devorador y parecía que imparable. Siempre tendremos en la retina también la imagen del bombero barra héroe que sacó de un horno por el balcón a un padre y a su hija, acercándose él mismo más de lo recomendable a las llamas. Hay que intentar pensar algo en positivo, Julio. Cortázar dijo que nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido, pero que hay que empezar de nuevo. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia.
En una primera inspección podemos confirmar que la policía científica ha determinado 10 cuerpos, 10 víctimas mortales, que coinciden con las 10 personas que tenemos como ilocalizables después de todo el cribado que han hecho desde Policía Científica, Policía Local, Policía Nacional y los servicios municipales durante la tarde y la noche de ayer.
Hay que ir asimilando con calma la información. Ahí queda el edificio que parece un navío gigantesco o su esqueleto, porque ha quedado abrasado entero. Claro, los investigadores de bomberos y policía harán nuevas inspecciones. Lo terrible de esta situación es que hay gente que está sin vivienda y a la que no le queda ni un calcetín. O sea, no le queda nada de lo que había dentro. Lo terrible es que esa no es la gente más perjudicada, claro, los perjudicados son los que ya no están o los que tienen algún muerto en la familia. Javi Corbo.
El suceso ha provocado una ola de solidaridad entre los vecinos. Hay locales habilitados a escasos metros del edificio para recoger suministros como mantas y abrigos para los afectados que tuvieron que salir ayer con lo puesto.
Porté el móvil, gracias a Dios que lo voy a agarrar porque lo portaba la mano.
Cogí el móvil, documentación y nada más.
No van a poder res, ni diners, ni res. Está todo se ha perdido.
Todo se ha perdido, comentaba este vecino afectado. El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado ya que va a habilitar un bloque de viviendas municipales para que puedan tener al menos una solución temporal. La alcaldesa María José Catalá.
Son 131 viviendas que en este momento disponen de luz, agua y de electrodomésticos y que están siendo preparadas y equipadas con todo lo que se precise.
La Generalitat Valenciana aprobará también el próximo lunes un decreto de ayudas urgentes, económicas, fiscales y sociales. El presidente valenciano, Carlos Mazón.
Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. En segundo lugar, ayudas de entre 1.000 a 1.500 euros al mes para las familias que opten por un alquiler.
Entre las medidas sociales, asistencia psicológica, reubicación preferente en residencias o colegios en caso de los menores y transporte gratuito durante al menos este año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy el puesto de mando y ha querido reconocer la labor de los equipos de emergencias.
Y creo que es siempre en estos momentos cuando valoramos aún de manera mucho más, digamos, sobresaliente la labor de los servidores públicos.
Se han decretado 3 días de luto oficial y se han suspendido todos los actos de las fallas programados en Valencia para este fin de semana.
Gracias también a nuestros policías. La científica está ahora en el interior del edificio. Entiendo que con el visto bueno de un arquitecto, pero da pánico pensar en lo que puede pasar tal y como está y el aspecto que tiene. Espero que eso se sostenga, supongo que está controlado. Las llamas comenzaron en un piso de la séptima planta. A la espera de conocer las causas que provocaron el fuego, las miradas se dirigen a los materiales con los que se construyó ese edificio de 14 plantas y, como acaban de escuchar, 131 viviendas y un ejército de residentes, más de, Eva Prat, 400.
El fuego se propagó rápidamente por el tipo de fachada que tenía el edificio. Luis Sendra, decano del Colegio de Arquitectos de Valencia.
Fachadas ventiladas que tienen una piel por fuera, que es lo que vemos, con una sándwich que tienen dentro. Después de esas placas tenían una pequeña cámara de aire. A partir de ahí, ese espacio que queda entre el panel exterior y el revestimiento este, en un momento determinado, si entra fuego, pues puede subir porque hace efecto chimenea.
Además, el viento seco de poniente, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, extendió el fuego incluso por los laterales. La inmobiliaria FEBEX, responsable de la construcción, se liquidó en 2022. MAFRE, aseguradora de la comunidad de propietarios y de una treintena de viviendas, ha empezado ya a anticipar algunos pagos.
Madrid se vuelca con Valencia. Queremos ayudar, tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde José Luis Martínez Almeida, se han puesto a disposición de las instituciones valencianas. Ofrecen nuestra ayuda, claro, la de todos, Begoña Alarcón.
Cariño y solidaridad de Madrid con las familias afectadas y con el pueblo valenciano. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid le trasladamos al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a todo el pueblo valenciano todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento en estos momentos tan duros.
Tanto mostrar el apoyo, el cariño de la ciudad de Madrid hacia la ciudad de Valencia y específicamente hacia todas aquellas familias que han perdido sus seres queridos.
Almeida recalca ese apoyo incondicional de la ciudad de Madrid con la de Valencia, así se lo hizo saber anoche a la alcaldesa. Además de apoyo, ayuntamiento y comunidad ofrecen recursos y ayuda.
Sí, hablé ayer por la tarde-noche con la alcaldesa de Valencia, donde le transmití tanto el apoyo, las condolencias, como también que si por cualquier situación necesitaba cualquier tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento de Madrid, que nosotros, por supuesto, estábamos dispuestos a enviarla de manera y de forma inmediata. Y
por supuesto, estaremos a disposición de todo lo que pueda necesitar, y desde luego todos los valencianos. En esto tenemos que estar todos unidos y desde luego todo el apoyo, todos los recursos y todo lo que necesiten, desde luego el Gobierno de la Comunidad de Madrid se lo va a brindar.
Valencia tiene en Madrid un pueblo hermano.
El edificio se publicitó en su momento en las promociones como viviendas privilegiadas con materiales de máxima calidad. Otro asunto, Asamblea de Madrid y la Junta de Portavoces ha rechazado con los votos en contra del Partido Popular una petición de Más Madrid, que se celebre un pleno extraordinario para tratar la situación de las residencias de mayores en la región. Que los diputados autonómicos analicen la situación tras todo lo que pasó, parece que podría ser importante. Pepe Frutos, esta es su crónica.
Maniobra de ocultación para Más Madrid. Evitar entrar en el juego del revisionismo de la izquierda, según el PP. Visiones contrapuestas de la negativa de la Junta de Portavoces a celebrar el jueves que viene un pleno extraordinario sobre la situación de las residencias. Negativa avalada por la mayoría absoluta del PP frente al sí de Más Madrid, PSOE y Vox. Manuel Abergerod, Más Madrid, Carlos Díaz Pache, PP.
No quieren que se hable en sede parlamentaria de un modelo que se muestra constantemente con grietas que ponen en peligro la vida de las personas mayores.
No vamos a entrar en el juego de la izquierda de ese revisionismo, no vamos a entrar en el juego de la izquierda de plantear una sombra de dudas sobre las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Son unos recursos que funcionan bien.
Análogos argumentos del portavoz del PP para oponerse a la propuesta socialista de una comisión de estudios sobre residencias que, según Juan Lobato, mejore su calidad.
Definir un nuevo modelo, un nuevo marco de inspecciones en residencia que permita controlar la calidad, la prestación de ese servicio y la seguridad, por supuesto, de todos los residentes.
Vox ya adelantó que se opone a la comisión por verla como una cortina de humo por el caso de Koldo García.
Más peticiones. El PP ha registrado hoy la de comparecencia, petición de comparecencia del delegado del Gobierno en Madrid para que Francisco Martín explique cómo fue el dispositivo policial frente a las manifestaciones de los agricultores del pasado miércoles en la capital. Hay otras convocadas para el lunes. La semana siguiente seguimos. María Peñafiel.
El próximo lunes los tractores saldrán a las 9 de la mañana del puente de Arganda y accederán a la capital por la A3 y las avenidas del Mediterráneo y Ciudad de Barcelona. Se concentrarán frente al Ministerio de Agricultura. La manifestación comenzará desde allí a las 10:30 de la mañana. Los agricultores a pie recorrerán los paseos del Prado, Recoletos y Castellana. El recorrido terminará frente a la sede de la institución europea sobre las 2:30 de la tarde. El ayuntamiento tratará de garantizar que haya la mínima incidencia en la movilidad.
Es cierto que los madrileños se comportaron de forma admirable en un doble sentido. En primer lugar, porque bajó el tráfico y se aumentó el uso del transporte público, y en segundo lugar, porque valoraron la manifestación de los tractores, y yo creo que verles aplaudir a los tractores pasar es un ejemplo de civismo por parte de los vecinos de la ciudad de Madrid. Eso sí, lo que espero es que se les trate mejor que se les trató por parte del delegado del Gobierno, y que el delegado del Gobierno dé las explicaciones oportunas al respecto.
El regreso de los tractores a Arganda del Rey se realizará utilizando las mismas vías por las que accedieron a la Ciudad de Madrid, haciendo la salvedad de girar en la Plaza Cibeles hacia la calle Alcalá y retomando la calle O'Donnell para salir de Madrid. La movilización coincide con la celebración el próximo lunes del Consejo de Ministros del Sector Agrario.
Lo de AMLA no ha podido ser. AMLA son las siglas en inglés de la Agencia Europea contra el Blanqueo y contra la financiación del terrorismo. Ya saben que la Unión ha elegido la ciudad alemana de Frankfurt. Vamos a escuchar la voz del alcalde Almeida.
Y eso alguien nos lo tiene que explicar a los madrileños. Alguien nos tiene que contar desde el Gobierno de España cómo es posible que el Gobierno de España votara por Frankfurt y no votara por Madrid. Insisto, este dato es objetivo, este dato es incontrovertible y me parece asombroso. Y no lo puedo entender. No lo puedo entender porque era la mejor candidatura.
Más sobre la capital. Esta mañana la Policía Municipal ha desalojado lo que la gente ha terminado llamando en el barrio los narcovestuarios de San Blas, por algo, claro, porque había trapicheo de drogas allí, parece. Una acción celebrada por los vecinos, lo del desalojo, de este barrio madrileño. Raquel Ruiz tiene más cosas sobre esto.
No ha habido que lamentar incidentes y los vecinos esperan que tras el desalojo el barrio vuelva a recuperar la tranquilidad.
La noticia del año y lo mejor que nos ha podido pasar.
Ahora, una vez desocupadas las instalaciones, según ha informado el alcalde José Luis Martínez Almeida, recuperarán su función.
Recuperarlo, por supuesto, porque está en un modo de deteriorarlo y devolverlo a quien corresponde, que es al uso de los vecinos.
Sin embargo, los vecinos lo que quieren es acabar con el problema de raíz.
Esperemos que ahora, si es verdad que los desalojan, hacen algo, o bien tapian las puertas, o bien lo quitan abajo, lo tiran abajo, que sería lo lógico.
De momento, los vestuarios darán servicio a la cancha de fútbol sala de la calle Tejedores.
Madrid ha sido designada un año más como ciudad arbórea del mundo, un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Un reconocimiento que valora el patrimonio verde de la capital con casi 6 millones de árboles y con 3.800 parques de diferentes tamaños, diseños casi y colores. Hoy Ciudad Lineal estrenaba un parque, el de Tres Luces. Mar García.
De Madrid como ciudad arbórea del mundo por quinta vez, el alcalde Martínez Almeida le dice a la oposición:
parece complicado decir que aquí se está produciendo un arboricidio y un genocidio vegetal con que la ONU nos declare por quinto año consecutivo ciudad arbórea del mundo. Pues yo no sé qué le queda ya a la izquierda en esta ciudad más que tratar en la medida de lo posible de dejar ese aura de tristeza y de amargura que tiene con todo lo bueno que le pasa a la ciudad de Madrid.
Esto en el parque de Tres Luces, en Ciudad Lineal, donde antes había una escombrera.
Está bien, hombre. Está bien.
Vale, pues era un descampado, allá con hierba y con los árboles, que los árboles más o menos los han respetado.
Será un solar, simplemente, un solar vallado. Y bueno, ha quedado bonito.
5.000 metros cuadrados, 640.000 euros a la espera de una segunda fase.
Haciendo un concurso con el Colegio de Arquitectos de Madrid para encontrar ya las mejores soluciones también paisajísticas posibles para esos 13.000 metros cuadrados.
En total serán 18.000 metros cuadrados de parque en Pueblo Nuevo.
Precisamente en los parques y durante estas fechas, de hecho, tenemos que tener precaución por la aparición de la procesionaria del pino. Es un parásito terrible, casi caníbal, de este árbol. Hemos tenido unas temperaturas anormalmente altas para esta época del año y su llegada, la llegada de las procesionarias del pino, se ha adelantado. Carlos Sánchez Blas, unos cuantos meses.
Ya está aquí la temida procesionaria del Pino, cuya llegada se adelanta más de un mes por culpa del cambio climático y las anticipadas temperaturas primaverales. Sus pelitos, llamados tricomas, pueden provocar dermatitis y alergias en humanos. Y atención, son especialmente peligrosas para los niños.
Al ser más sensibles, pues la reacción es peor. Pero aunque tú no la toques, si ella se siente amenazada, puede soltar los pelos de manera voluntaria. Y al ser tan pequeñitos estos vellos urticantes, los dispersa el viento. Es decir, a ti se te posan en la piel, tú no te has dado cuenta y al tocarte o rozarte con algo se te clava. Entonces, con los niños hay que tener un especial cuidado, sobre todo porque además están más cerca del suelo que nosotros, claro, y ven más estas cosas.
Y para los perros.
Sabes que los perros, para identificar,
huelen. Sí.
Claro, se suelen acercar a las orugas para identificar qué es y se le clavan estos pelitos en el hocico o en el morro, produciéndole a veces incluso necrosis. Y en el caso de que las ingirieran, el animal puede llegar a morir. Vamos a notar, por ejemplo, que tiene inflamación, que tiene picores intensos, que se rasca mucho y sobre todo, si es la zona del hocico, de la boca, que tiene abundante salivación.
Nos ha guiado Jorge Galván, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental.
En el ámbito nacional, atención, el diario Lanza, que se autotitula Diario de Castilla-La Mancha, nos cuenta este detalle. La mujer asesinada en Aldea recibió un golpe con un objeto contundente a manos de su pareja. Violencia de género, y esto se ha debido filtrar. Ella tenía 54 años, pero destruida queda también la vida de su hijo de 8. No había antecedentes de denuncias por violencia de género. Es el primer asesinato por violencia de género del año en Castilla-La Mancha. El presunto asesino, o el marido, Miguel Molina, según la Guardia Civil, propinó al menos un golpe a su mujer Cándida con eso, con un objeto contundente que no tenemos localizado, no está identificado. Después fue él mismo quien dio el aviso y en principio no habría puesto resistencia para su detención. O sea que además de asesino, es asesino confeso. También en el ámbito nacional, el caso Koldo. Los investigadores han puesto en el foco en el aumento patrimonial del que fuera asesor del antiguo ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aquel que fue destituido. Koldo, el asesor y el que le da nombre a la operación policial, tuvo bastante suerte, porque en solo 2 años, entre 2020 y 2022, su patrimonio se incrementó en 1,5 millones de euros. Es una ironía, por supuesto. Parece que hasta puso a nombre de su hija de 2 años uno de los pisos que se compró. Lupe Ortiz.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción detalla cómo Koldo García y su entorno se iba enriqueciendo a medida que se concedían los contratos que están bajo sospecha en esta causa. Es llamativo, por ejemplo, que cada vez Koldo García, el que fuera asesor del exministro Ábalos, tenía más dinero en efectivo y, sin embargo, no disponía de él para hacer gastos, ni retiradas de cuenta, ni sacaba dinero de cajeros. Con esos fondos adquirió, por ejemplo, varios inmuebles a partir del año 2020, uno de ellos a nombre de su hija de tan solo 2 años. Los adquirió sin firmar hipoteca, pagando en efectivo ese inmueble. El objetivo era ocultar el patrimonio. El asesor del exministro es uno de los principales investigados en una trama corrupta que se habría embolsado en mordidas, en comisiones ilegales, más de 50 millones de euros. Se ha levantado ya el secreto de un sumario que irá desvelando detalles de esta organización criminal.
Se ha quedado en eso. El caso Koldo, pues continúa acumulando reacciones políticas. El PP ha anunciado hoy que se va a personar en la causa judicial, la que investiga la trama. Desde la sede de Génova insisten en que serán tan estrictos con el PSOE como los socialistas lo fueron en su moción de censura contra Mariano Rajoy por casos de corrupción también. Flor Caraz.
El Partido Popular ha pedido personarse en el caso Koldo y acceder a las diligencias de la causa. Génova va a constituir además un grupo de trabajo para exigir responsabilidades políticas ante una trama que la secretaria general Cuca Gamarra ha calificado de extrema gravedad.
Una personación que tiene un objetivo y es, por supuesto, exigir responsabilidades en el ámbito penal por los hechos que se están conociendo. Y además, que la investigación llegue hasta el final. Caiga quien caiga, y afecte a quien afecte.
Gamarra ha denunciado que los implicados en el caso son las cabezas visibles de la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE. Considera que las informaciones conocidas son solo la punta del iceberg. Ha exigido la dimisión de Ábalos y ha señalado directamente al presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez no se atreve a pedir el acta de diputado a Ábalos. No se ha atrevido todavía a explicarnos por qué lo cesó cuando en el año 2021 prescindió de él como ministro de Fomento. Y además, cuando van pasando las horas, cada vez más se conocen testimonios que afirman que esto ya se sabía.
Los populares analizan la posibilidad de comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, mientras la próxima semana lanzarán una ofensiva parlamentaria. En la sesión de control al Ejecutivo preguntarán a Sánchez y a otros cuatro ministros por la trama.
Responsabilidades que también reclama Vox. Y en el gobierno de coalición, Sumar reclama precisamente al PSOE una respuesta rápida y tajante. De momento, nadie en el PSOE ha tomado la decisión de destituir a Ábalos como diputado, Noelia Ontoria.
La número dos del PSOE, la vicepresidenta María Jesús Montero, señalaba a José Luis Ábalos la puerta de salida.
Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
¿Y usted dejaría el escaño?
Usted sabe lo que yo haría.
Ningún miembro del Gobierno ha respaldado hoy al que fuera su compañero en el Consejo de Ministros, Margarita Robles, ministra de Defensa, pide que la justicia depure responsabilidades.
Yo espero, y lo esperamos todos en el Gobierno, que se llegue hasta el final, en el esclarecimiento de los hechos.
El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, en Cuatro, apelaba a la ética de Ábalos.
Imagino que en las próximas horas se irán tomando una decisión por el único que puede tomarla. Tiene que ser una decisión suya ética y personal, deteniéndonos a todos con esta indignación que tenemos militantes y muchísimos ciudadanos, pues analizar de verdad y bueno, pues dar ese paso que le indicaba María Jesús Montero.
Ábalos llegó a respaldar a su asesor Koldo García en una sesión de control hace hoy 3 años, denunciando la miseria moral de Vox por poner en duda su nombramiento. La pregunta fue de Patricia Rueda.
¿Qué cualificación tiene el señor Koldo García Izaguirre para haber sido nombrado consejero de Renfe Mercancías?
Quizá con el tiempo usted verá esta intervención y le aseguro que no se sentirá orgulloso. Ese señor ha estado más de 20 años prestando servicios de escolta en el País Vasco. Alguno lo tiene usted muy cerca. Alguno de los que ha protegido.
Ábalos sería destituido como ministro 1 año y medio después por razones que nunca se aclararon.
Hoy hace 2 semanas que 2 guardias civiles murieron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate y esta próxima madrugada hará 2 años que comenzó la guerra de Ucrania. Por partes. Primero lo de la Guardia Civil. La asociación Jucil ha pedido hoy que el Congreso abra una comisión de investigación sobre la muerte de los 2 agentes. Luis Mínguez.
Jucil, asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, ha presentado en el Congreso de los Diputados un informe en el que reúnen lo que consideran cúmulo de carencias de medios y de personal que desembocaron en la orden de que en la noche del pasado día 9, 6 agentes se embarcaran en una pequeña Zodiac para enfrentarse a 6 potentes narcolanchas en el puerto de Barbate. Quieren que el informe se trate en la Comisión de Interior del Congreso y que en ella comparezca el ministro Marlaska. También piden a la ministra de Defensa que imponga dentro del Gobierno la participación de la Armada hasta que la Guardia Civil sea reforzada en la zona del Estrecho. Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.
Pegue un puñetazo en la mesa a la señora Margarita Robles, la ministra de Defensa, que se coordine con Interior y con la Administración y pongan a disposición de la protección de nuestras costas en el sur a las unidades de la Armada modernas, bien preparadas, bien entrenadas y que serían capaces de hacer frente a este reto de proteger nuestra costa.
Jucil propone también que el Congreso inste al Ministerio del Interior a declarar el campo de Gibraltar como zona de especial singularidad para establecer mecanismos que permitan que guardias civiles y policías nacionales encuentren incentivos para trabajar en este área geográfica donde ahora se registran todos los años, dice esta asociación, más salidas que llegadas en los traslados de personal.
Parece que nos hemos acostumbrado, parece que ya no estamos tan pendientes de Ucrania. En la madrugada de mañana sábado se cumplirán 2 años de guerra y no puedo decirles cuántas personas han muerto. Sí que Naciones Unidas ha podido verificar 7.199 muertos, 7.199, 438 de ellos eran niños. Y Estados Unidos ha castigado a Rusia en relación con lo de Alexei Navalny, el opositor. Bruselas, María García Fornoza.
Sí, la Unión Europea aprueba el paquete de sanciones número 13 contra Rusia. Entrarán en vigor mañana, día del segundo aniversario de la guerra en Ucrania. La lista punitiva añade a otras 200 entidades y personas. Ya son cerca de 2.000 las personalidades sancionadas durante estos dos años, incluido el propio presidente ruso Vladimir Putin. El nuevo paquete castiga a personas vinculadas con la deportación de niños y pone el foco en evitar que Rusia sortee las medidas restrictivas comprando material a países terceros. El objetivo es dificultar la producción y adquisición de armamento que después terminaría en el campo de batalla en Ucrania. Moscú no ha tardado en responder con más sanciones recíprocas a diferentes políticos europeos. En paralelo, los presidentes de las tres instituciones, Parlamento, Consejo y Comisión, han emitido un comunicado conjunto expresando el apoyo sin fisuras a Kiev y la condena a Rusia por estos dos años de guerra. El comunicado no ha podido salir adelante con la firma de los 27 Estados miembros porque Hungría se ha desmarcado.
Y también algo bonito que contarles, la agenda de ocio de Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y también cultura. Hoy comenzamos con una colaboración muy especial, la del Centro Nacional y la compañía Nao de Amores.
Estas empresas son mías.
Contigo vine a vencer un monstruo a quien ya todo ese monte oprime. No a dejar tan alto empleo.
Si hicieras, pues calla y riñe.
El Teatro de la Comedia acoge el estreno de la obra El Castillo de Linda Bridich, de Calderón de la Barca. Es una versión de Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro.
Esta recuperación de este Calderón tan curioso, tan raro, tan delirante como es este Castillo de Linda Bridich, intentar buscar una manera de hacer un patrimonio vivo.
Nos vamos al Teatro Pavón.
No os vayas. Tomamos conclusiones. Déjame hacerle parte de No, pero tengo comida en la nevera. ¡Pollo!
Después de 11 años, Juanjo Puig Corbert se sube de nuevo a las tablas. Roca Negra es una obra escrita y dirigida por Ignasi Vidal que cuenta la historia de un escritor famoso a punto de despedirse y la relación con su hija. Confesiones y secretos que van a conmover al espectador, como explican sus protagonistas.
Como en las familias, ¿no? Que hay un poco de todo, que hay amor, hay reproches, hay cositas que no se han dicho, hay dolor. Es que tenemos un menjunje explosivo, la verdad.
Pero la obra conmueve, toca fibras muy sensibles de todos los espectadores, porque todos somos hijos y algunos padres, ¿no? Entonces es una función que tiene aristas de humor, en momentos determinados, pero fundamentalmente llama a conmover.
La espuma del mar, un grano de sal.
Contamos ahora la fascinante vida de Carmen Díez de Rivera. Musa de la transición llega al teatro español con la obra Carmen, nada de nadie. Una obra que recorre los principales hitos de la vida de quien fue jefa de gabinete de Adolfo Suárez y también eurodiputada. Una mujer libre, feminista y arriesgada, como explica Fernando Soto, director de la obra.
Carmen fue una figura que lo que aportó fue luz, lo que aportó fue lucha, lo que aportó fue, bueno, pues el ideal de que era posible una sociedad más justa, basada en el diálogo, basada en la justicia social, basada en muchos derechos que poco a poco se han ido conquistando y que por gracia o por desgracia, parece que en estos últimos años se atenta contra ellos y no se les da el valor que deberían tener, deberían ser derechos y principios totalmente blindados y totalmente intocables.
El comienzo, el cimiento, la simiente.
Y esto es solo un adelanto porque pronto descubriremos al completo el nuevo proyecto de Font Román. Está basado en la obra del premio Nobel Octavio Paz. De momento nos quedamos con este tema al que ha llamado En Blanco.
La palabra en la punta de la lengua, inaudita.